UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Global UMH Radio. En el programa de hoy, y como siempre, contaremos con las voces, Entresijos y la actualidad del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la UMH, así como de su Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación. Temporada 11, capítulo 3, y aquí sigue mi compañero, aguanta un mes más a los mandos técnicos, Pedro Sáez, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Pablo, pues eso mismo digo yo también, aguantando un mes más.
Aguantando tú a mí ya me queda un poco menos, así que si te parece, Pedro, arrancamos. Empezaremos el episodio con las últimas novedades del Vicerrectorado y el servicio.
Vamos con una breve crónica de lo que fue el primer evento del Club Erasmus, el Branch Internacional, y charlaremos con su coordinador, Ignacio Ortiz.
Tendremos a un invitado de absoluta excepción, el estudiante de ADE Erasmus Incoming, Don Duccio San Germano, desde Siena, ni más ni menos.
Y ojo con lo que tenemos para rematar este programón, una mesa redonda con los estudiantes de Sabiex, los elegidos que estrenaron en el Erasmus Senior en Portugal junto al grupo que marchará el próximo domingo a Francia. Imperdible. Pero antes, vamos con las noticias.
Una nueva edición de la Universidad de Otoño muestra el impacto de las tecnologías en la cooperación al desarrollo. Y es que la UMH acogió la novena edición de la Universidad de Otoño, Puentes Digitales, Tecnologías, Cooperación y Transformación Global. Este evento ha puesto en valor el impacto positivo y negativo de las nuevas tecnologías en la cooperación al desarrollo.
La UMH impartió un curso a universidades latinoamericanas que une inteligencia artificial y los ODS. Celebrado durante una semana en el edificio Quorum Primero, la primera edición del Study Abroad Internacional. Realización, gestión de parques científicos e inteligencia artificial en un programa completo con formaciones presenciales sobre inteligencia artificial, patrimonio empresarial y ODS, entre otras cosas.
Y éxito rotundo del estreno del nuevo Club Erasmus de la UMH. Nuevo curso, nuevas caras y, como siempre, la gastronomía de diversos países como protagonista. 70 estudiantes de 17 nacionalidades acudieron al Branch Internacional. Para que nos cuente más sobre ello y futuros eventos, tenemos aquí con nosotros a Ignacio Ortiz, una magnífica pieza musical, y continuamos. Y como decíamos, aquí tenemos a Ignacio Ortiz, coordinador del Club Erasmus UMH. Ignacio, llegaste hace poco aquí y nada más empezar, tu primer evento, el Branch Internacional, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste?
Pues sí, buenos días, Pablo. Me he sentido bastante bien, con mucha responsabilidad encima, pero creo que dentro de todo los estudiantes se lo han pasado súper bien.
Qué maravilla, ¿no? El momento de que llegó el día, ese viernes, con todos los buddies, varias reuniones y ninguna queja, ¿no? De los chavales que también han ayudado a organizarlo.
Sí, la verdad que estoy muy agradecido con los organizadores del programa Buddy, porque sin ellos no habría podido coordinar esa actividad tan grande. La verdad que han sido varias semanas en las que hemos estado coordinando un poco qué íbamos a hacer en la cena, un poco las actividades y las funciones de cada uno, y ha sido precisamente el último momento en el que he visto cómo todos se ponían manos a la obra y hemos podido coordinar esa actividad.
Un equipo de, no solo formado por Ignacio, como decías, sino un equipo de buddies que al fin y al cabo son estudiantes de la UMH que ceden su tiempo de manera altruista, pues, para que esto salga bien y para ayudar a integrar a los y las estudiantes que vienen de fuera en la UMH. Y entrando ya un poco en el evento, Ignacio, porque Pedro y yo estuvimos también allí mano a mano.
No podíamos faltar.
No podíamos faltar, de hecho. Vino gente, como decíamos, de 17 nacionalidades diferentes. ¿Qué tal? ¿Cómo viste tú el ambiente? Al final, gente muy diferente, de diferentes partes del mundo. Teníamos Myanmar, teníamos México, teníamos Colombia, teníamos gente de Europa, gente de España. ¿Qué tal viste tú esa unión de países que puede ser diferente, que es muy diferente?
Sí, yo creo que todos tienen muchas ganas de conocerse y de abrirse a nuevas culturas. Entonces, al principio es verdad que cuesta un poco romper el hielo, pero yo he visto cómo fácilmente principalmente los mexicanos, colombianos, gente de Hispanoamérica, incluso pues eso de Polonia, Alemania, fácilmente se han integrado y no sé, yo creo que se han quedado con muchas ganas de más, de hacer más actividades, no hacían más que proponernos nuevas actividades, entonces yo creo que se ha llevado bastante bien. Y sobre todo eso, abrir nuevos caminos entre distintos países y a través de la comida muy especialmente.
También la gente fue subir la fotogalería a redes y la gente, oye, ¿la próxima para cuándo? ¿Cuándo más? ¿Tenemos alguna cosita entre manos? ¿Cuál es la voluntad del Club Erasmus? Los chavales se nota que quieren hacer.
Sí, yo les diría a todos los que les ha gustado el brunch, pues que se queden atentos a las actividades del Club Erasmus, principalmente a través del programa Buddy, porque creo que no muchos saben que a través de este programa es que uno puede empezar a formar parte y estar al tanto de todo lo que hacemos. También decir que el próximo brunch va a estar abierto en el segundo semestre, ¿no? Cuando vengan nuevos estudiantes de intercambio, por ahí, por el febrero más o menos, tendremos otro brunch, pero mientras tanto no dejaremos de hacer actividades.
Y para ir terminando, Ignacio, Pedro, estuvisteis presentes.
Cuéntanos.
Sabemos que había comida de diferentes países. Tengo constancia de que Pedro probó varias comidas, quería que me comentarais un poco. Yo tengo mi favorita, que es la comida de Myanmar. No me pidáis qué era, porque no lo recuerdo. Una especie de arroz, ¿no?
Sí, un arroz
con carne de
especiado
allí.
Vaporizado con un sofrito ahí de especias con pollo, ¿no? Un contramuslo, no sé, algo...
Para la gente que no lo sepa, la gente que va a este tipo de eventos, el brunch internacional, pues se va a encontrar con comida de diferentes partes del mundo. Entonces os pregunto, ¿cuál era vuestra comida favorita de las que había en el evento del otro día?
Pues a ver, a mí me gusta mucho la comida colombiana, la verdad. Tengo experiencia de haber comido arepa, bandeja paisa, etcétera. Las colombianas que vinieron, bueno, también había algún colombiano, trajeron salchipapa, que la verdad que no había probado de esa forma, pero sí que me gustó. Y no sé, yo creo que en general a la gente le gustó más los platos más elaborados, principalmente Perú, que la verdad que se lo trabajó mucho. Y después el ganador resultó ser Brasil, o sea que también hay interés ahí por la comida de Brasil.
Sí, aunque sea algo desconocido, la presentación y también el ánimo de la gente que de manera altruista se planta allí con una bolsa gigantesca, con diversos platos y presentación, hasta banderita del mismo país, ya te plantea decir, oye, pues que gane esta gente, que son los mejores, que está muy bueno lo de probar distintos países, pero hablabas tú de Perú, fantástico, o sea, sí. La chica que trajo como si fuera eso, un comedor, o sea, la mujer dividido, se dividía los ingredientes, nada, una maravilla, sí. El plato patrio, ¿no? En España también hubo lucha, pero no, al final no, ¿no?
No, al final la gente prefirió esa presentación y supongo que también les habrá gustado la comida de Brasil, porque si no, no habría tenido tantos puntos.
Y para terminar, un karaoke con todo el mundo, cantabas canciones típicas, ¿no?, de su país.
Sí, la verdad que eso fue un momento, la verdad, muy divertido para todos. Yo pensaba que ya se querrían ir, pero fue al final que dijimos, venga, una canción cada uno, pero que solo suene tu país. Y ahí tuvimos a Argelia, a México, todos los países estaban con una canción a pleno pulmón y no sé, yo creo que se generó un ambiente muy guay.
Pues que sigan en redes al Club Erasmus UMH, a Global UMH, porque se vienen cositas, hay más actividades, más eventos y sobre todo siempre con la mano de Ignacio Ortiz y todo el equipo del Servicio de Relaciones Internacionales, Pablo, que son los mejores.
Son una maravilla nuestros compañeros y compañeras, todas las dudas que tengáis, podéis consultarlos. Y escribid a Ignacio en redes sociales y en el correo, ¿verdad, Ignacio? ¿Qué era?
Sí, programa.badi@umh.es.
Correcto.
Venga, pues seguimos con el programa.
Radio Global UMH, Program Vicerrectoratu Internacionalizatsi i Cooperatsi v Radio UMH. In the club, the rhythm moves our feet. With every bass drop, we feel the heat.
Y continuamos con el programa de Global Radio UMH. Otra voz más, otra visita más, y esta vez desde un país vecino, desde Italia, desde la Toscana, y más concretamente en Siena. Tenemos hoy a Duccio San Germano, con 21 años, acaba de aterrizar en Elche, y para exprimir su Erasmus en el grado de ADE.
No siempre tenemos la suerte de tener estudiantes en plena movilidad con nosotros. También esperamos que en esta semana sea lo común, porque Ducho vino a nosotros, ¿verdad, Pablo? Vino con...
Nos escribió, nos preguntó, sí, quería venir, así que encantado de recibirle aquí.
Así que nada, vamos a presentarle. Ducho, ¿cómo estás?
Hola, soy Ducho San Germano y soy encantado de estar aquí con vosotros, con Pedro y Pablo. Gracias por esa oportunidad, porque claramente me gusta integrarme en toda la universidad, en toda la esencia de la universidad, ¿no? Con los chicos, con la radio, claramente, y con todas las clases que tengo. Como has dicho antes, yo soy un estudiante de ADE, Administración y Dirección de la Empresa, y me estoy encontrando bien con las asignaturas, y debo decir que ahora estoy bien. Está cerrado el LOLA, que es el Learning Agreement, entonces no puedo cambiar nada, pero ahora me estoy encontrando bien porque al empezar de las lecciones tenía siempre una asignatura que sobreponía en la otra asignatura. Pero ahora estoy bien, gracias.
Pues Ducho, nosotros encantados de tenerte aquí, la verdad. ¿Cuándo llegaste aquí a Elche, a la UMH?
Llegué aquí el 1 de septiembre. Pienso fue uno de los primeros que llegué aquí, porque cuando salí de casa el 1 de septiembre y el 2 de septiembre no estaba ninguna persona, no estaba nadie de estudiantes.
Todavía siempre no había clases.
Sí, claro. Y claramente eso me necesitaba de eso, porque me gustaría ver todo a Elche. Me gustaría ver dónde está el supermercado para organizarme claramente, dónde está el Palmeral, porque para mí, como claramente es un patrimonio de UNESCO, para mí es un lugar espectacular, y claramente todos los días voy siempre a entrenarme, a correr en el Palmeral, en la UMH donde está el rectorato, y claramente estoy bien y ahora me encuentro bien con todo el lugar.
Te iba a preguntar que, bueno, yo es que lo vendes fantásticamente bien a la ciudad de Elche, pero ¿por qué elegiste Elche? ¿Estabas entre alguna otra opción o fue algo ciego? Voy a Elche.
Ok, te voy a decir que Elche fue la mi segunda elección. Fue la mi segunda elección, porque la primera fue la Suecia. Vale, la Suecia, ¿no?
Suecia.
Pero para la Suecia estaban dos posiciones para llegar ahí, y fue más difícil en Gothenburg. La segunda fue claramente Elche, estaban tres posiciones para llegar aquí. La tercera fue Sofía, en Bulgaria, y la cuarta fue Aveiro, en Portugal. Pero te puedo decir que esta es la mi tercera vez que estoy en España, porque la primera fue en el 2023, en la gita de la escuela del quinto año, porque la escuela en Italia termina en el quinto año, y en Barcelona, Girona, Figueiras, para ver el museo de Picasso y Salvador Dalí. Y la segunda vez fue en el luglio 2025, este luglio, en Palma de Mallorca, con mis amigos, y esta es la tercera vez. Entonces, claramente me gustaría estar aquí hasta el septiembre del próximo año, pero puedo estar aquí hasta el 28 de febrero.
Luego también tú nos has comentado que eres una persona que le gusta mucho el fútbol, que juega al fútbol. Justo este año el Elche Club de Fútbol está en primera división en España. No sé si has podido ya ir a ver algún partido en primera división. Y bueno, también el fútbol, el hecho de que España y esta ciudad sea una ciudad y un país muy futbolero, también es un factor, ¿no?, que te hace que quieras venir aquí.
Sí, claramente. Desde el año pasado he seguido el Elche en la Liga 2, ¿no? Estaba una carrera, un campeonato más difícil, porque claramente 22 equipos más difícil, para llegar en la liga están buenos equipos como realmente el Racing de Santander, Almería, Mirandés y Real Oviedo. Y el año pasado fue una buena carrera, un buen campeonato, y cuando llegaron en la liga yo fui más contento, feliz, porque pude decir, vale, ahora voy a hacer un abono para el año que viene, porque me gustaría ver todo el partido de Elche. Ya desde cuando fue aquí, dos partidos, dos veces el partido, contra el Real Oviedo y contra el Celta Vigo. Han ganado todos los dos. Entonces, puedo
el amuleto Duccio.
Le da suerte, sí, sí, sí.
Pero vale, ahora está en el quinto, en la quinta posición del campeonato, entonces, bueno, así.
No, no, muy bien. Y sobre todo también preguntarte, ya que tienes tu weekly planner, todo muy bien planificado, todo bien marcado, ¿hay algún punto de alrededores de Elche o hay alguna cosa que quieras ver con mucha gana o puntos en España? ¿Tienes algo en mente de cara a estos meses?
Sí, te puedo decir de sí porque Valencia no la he nunca vista y me gustaría verla claramente. Solo una vez fue en Alicante el otro día, siempre para el fútbol, para entrenarme con un equipo de fútbol. Pero me gustaría sobre todo ir al Portugal, porque más cerca de la España y la Italia está más lejos y claramente el vuelo va a costar más. Y me encantaría ir en Gibilterra, porque Gibilterra no la conoces ninguno, ¿no?
No, no, no.
Pero fue una colonia inglesa y me gustaría verla. Está ahí, puede ser el punto más bajo, más cerca del África, ¿no? Y vale, me gustaría verla.
Sí. Oye, yo quería preguntarte un poco. Ya nos has dicho tus opciones de Elche, también puede haber ido a Bulgaria o otros países, pero ¿por qué querías hacer un Erasmus? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Me apetece salir de mi universidad e irme a otro país? ¿Por qué tomaste esa decisión?
Vale, Pablo, esa es una buena pregunta, porque siempre he pensado a esta pregunta, toda la gente me ha pedido esa pregunta. Y sobre todo para crecer claramente didácticamente con la universidad, personalmente, porque siempre cuando estoy en casa estoy con mi madre y mis hermanos y el compañero de mi madre, y cuando voy a mi padre tiene una novia y tengo un otro hermano, entonces está ya todo hecho, ¿no? Por ejemplo, voy al entrenamiento, vuelvo a casa y ya la comida está pronta.
Una rutina, ¿no?
Claro, claro. Y me gustaría romper esta rutina. Vale, te voy a decir que lo siento para haber dejado a mi familia así, pero para mí es importante para crecer, para ver otras cosas. Desde el 2023, cuando fui en Barcelona, me soy ponido de hacer siempre un viaje todos los años, porque viajar es la llave para ver todo el mundo, para ampliar la cabeza.
Totalmente, y sobre todo el titular, ¿no? Podemos decir así, que también romper rutinas es parte de la experiencia de Erasmus. Exactamente, y sobre todo el momento de venir y decir, ostras, esto no es igual que Siena. ¿Se parece mucho Elche a Siena? ¿Es parecido? No, no tiene nada que ver. Y mira que somos de los del Mediterráneo, que somos primos hermanos.
Sí, claramente. Siena es una pequeña ciudad, es una provincia de la Toscana, pero Siena es una ciudad pequeña con 55.000 habitantes en toda la ciudad. Y aquí en Elche están 230.000 habitantes, entonces es más diferente y está una ciudad más grande, más larga, y es todo diferente, porque en Siena yo conozco todo, todos conozcan a mí, y es todo diferente, no está gente que no conoces, porque Siena es una pequeña ciudad. Vale, pero no pasa nada, porque claramente voy a decir que una ciudad más grande me puede ser como, puede ser miedo, ¿no? Pero no pasa nada, ahora me estoy encontrando bien.
Oye, que, sí que quería saber también, antes de que concluyamos, un poco cómo es tu universidad, ¿no? ¿Cómo os estructuráis? ¿Cómo es la universidad? ¿Es grande? ¿Es pequeña? Cuéntanos un poco de ahí en Siena, de tus estudios allí y la diferencia que ves en este mes y algo que llevas aquí en la UMH.
Vale. Aquí, desde aquí es todo diferente porque en Siena tenemos, por ejemplo, el complejo de economía, de administración y dirección de la empresa está en un lugar. Y el complejo, el edificio de biología, de farmacia, está en otro lugar más lejos. Entonces, aquí tenemos muchos edificios en el mismo lugar, ¿vale? Esa, sobre todo, es la diferencia. Y aquí tenemos, en Elche, tenemos edificios más grandes y más nuevos. En Italia tenemos, por ejemplo, en mi edificio, fue una vieja iglesia y ahí están los estudiantes para estudiar, simplemente eso. Y, por ejemplo, ingeniería, los chicos van a estudiar en un ex manicomio, pero no, como he dicho antes, no pasa nada, me estoy encontrando bien, me gusta todo. Y estoy aquí para hacer publicidad para la UMH porque me gustaría que la gente de Siena y de toda la Italia venga aquí para ver todo el lugar. Porque tiene, por ejemplo, el otro día fui al pantano de Elche. No, increíble. No lo pensé que fue así una cosa de este género y todo me gustó.
Entiendo también que vas a echar de menos, ya lo sabemos, que va a echar de menos Ducho la pasta, porque aquí es muy difícil que hagan una pasta igual, pero, oye, Pablo, ¿le recomendamos algún plato, alguna cosa que tiene que probar de España, a nivel gastronómico también?
Hombre, por tirar por la gastronomía local, intenta siempre probar el arroz con costra, que no sé si aquí mi compañero fan,
sí.
Y muy famoso el arroz con costra, el dátil, un...
Sí, el dátil, que como eres deportista te viene fantástico porque es un sustitutivo del azúcar y es un fruto que cae de la palmera.
Ah, vale.
Y está muy bueno, es dulce, también está muy bueno, entra muy bien con el salado de la panceta del bacon, ¿no?
Sí.
También.
Sí, aquí hay, por suerte, también muy buena gastronomía. Y Ducho, nada, muchas gracias por haber venido aquí. Animamos a toda la gente que nos puede escuchar desde Siena, pues a que se animen, como dices tú, a venir aquí a la UMH a estudiar, a ADE o cualquier otra carrera. Y también a la gente de la UMH que visiten Siena y que vayan a Ducho y que vayan a la universidad también, por supuesto.
Abrimos también para la gente que nos oiga, se busca un... ¿De qué posición juegas?
Lateral derecho.
Se busca un lateral derecho para algún equipo de Elche o alrededores. Tampoco mucho. A ver si hay gente que nos puede hablar por Instagram y ojalá.
Me puedo mover con el bus o la bici, por hacer así, pero... Pero vale, perfecto, y podemos verse para comer una paella, ¿no?
Sí, perfecto.
Aquí a lo mejor se dice arroz.
Arroz.
Porque paella es valenciana.
Paella igualmente, no pasa nada, se entiende.
Nos entendemos. Vale. Pues oye, Ducho, quedamos en tomarnos un arroz a un Santa Pola por aquí cerca, al lado del mar.
Y seguro que antes de que te vayas a Siena volverás aquí y nos contarás cómo ha ido tu estancia en la UMH y tu experiencia aquí.
Corresponsal de guerra, Ducho San Germano, aquí en la UMH. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Global UMH Radio, the program by the Vice Rector for Internationalization and Cooperation on Radio UMH.
Muy bien, pues seguimos con el programa de Global UMH Radio, y para la gente que nos esté escuchando, yo ahora mismo me hallo en el estudio de Radio UMH, en el estudio principal. Y no me hallo solo, en absoluto, porque si nos hiciéramos una idea, ahora mismo pues tengo en una mesa redonda, como la película, una mesa redonda, a seis maravillosas personas, seis personas pioneras, seis personas que tienen un espíritu como, vamos a hablar ahora, como si fuera, vamos a hablar del Erasmus, ¿no? Un espíritu joven, un espíritu aventurero, porque lo que vamos a hacer hoy es juntar a tres personas que ya han viajado, que ya han llegado de su Erasmus, de su programa de movilidad internacional en Portugal y las vamos a juntar con tres personas que próximamente marcharán, que próximamente irán a Francia de Erasmus también. Vamos a empezar con Gloria Martí, con Pepe Pérez y con Celia Gosalves para darle los buenos días, para introducirles a dos. Pepe, vamos a empezar contigo porque quiero que nos cuentes aquí a la audiencia qué es esto del Erasmus Sabiex, qué es esto de lo que hablamos fuera de micros del Erasmus Senior. Cuéntame, buenos días.
Buenos días, sí. Pepe, como has dicho, habla. Pues la verdad es que esto del Erasmus ha sido, por lo menos para mí, una gran sorpresa cuando sorpresa al principio cuando nos dijeron que podíamos realizar esta actividad y hacer una serie de pruebas y por fin solicitar. Claro, solicitas y la verdad sea dicha por mí, digo, bueno, hay tanta gente que habrá pedido que casi te quedas ahí como un poco, me van a elegir a mí. Entonces al final llegaron todos y fueron sucediendo todos los momentos y el mío fue muy bueno porque recibí la noticia de una compañera que tenemos aquí, Concha, que me dejó un escrito en mi WhatsApp. Me quedé ahí un poco así como traspuesto, digo, pero bueno, ¿esto qué es? Y digo, sí, pues me han elegido, pues aquí estoy. Y a partir de ahí pues ya vino todo el proceso para ir para Portugal.
Y Gloria, ¿cómo viviste la llamada de este Erasmus y sobre todo por qué te decidiste apuntar y intentar estar entre los elegidos?
Mira, tengo 72 años y pertenezco a una generación en la cual no existía el Erasmus, en la cual no nos daban esas oportunidades. Y a pesar que a lo largo de mi vida he viajado mucho, he hecho muchas cosas y muchas de ellas por motivos de estudios, he viajado también por esto para mí era algo especial. Era intentar quitarme de encima 50 años y decir, el campus es mío.
De hecho lo fue. ¿Alguna foto ahí por ahí?
Sí, 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 lo fue, sí. Sí, porque además estuve hasta incluso en las novatadas de los chicos. Me fui con ellos por ahí, en las novatadas. Fue algo maravilloso, fue algo, y ya te digo, sí que estaba acostumbrada a viajar por motivos laborales o de estudios, pero esto era distinto, esto era distinto.
Uh-huh. Y Celia Rodríguez, corrijo, bueno, tú además es que compartes lengua prácticamente con el país de claro. Destino de, sí, sí, ¿no? De este Erasmus. Cuéntame, ¿qué hiciste allí? ¿Cómo te lo pasaste? ¿Cómo fue?
Lo pasamos muy bien. Desde luego, ir a Portugal era un sueño, ¿no? Para todos los brasileiros conocer Portugal. Porque Pedro Álvares Cabral, que descubrió el Brasil, nació en una ciudad al lado de donde estábamos. Entonces, he tenido ese placer de visitar ahí la ciudad de descubridor de mi país. Ha sido un lujo. Uh-huh. Me ha gustado muchísimo.
¿Cuántos días estuvisteis?
Estuvimos 6 días, ¿no, Pepe? Seis días.
6 días.
Uh-huh. Bueno,
y 2 de viaje.
Bueno, susurran por aquí 2 de viaje. 4
reales. Vamos. Paseamos bastante, conocemos toda la ciudad y toda la sierra, ¿eh? Sí. La comida muy buena y los portugueses muy bonitos. Uh-huh. Todo eso es importante, claro.
También es importante el entorno, Portugal por un lado, y ahora vamos con la gente que se va, con los estudiantes de las aulas de la experiencia. De este curso del presente 25-26, vamos con Ascensión Castelló, Noel Grente y Concha Urbán. Muy buenos días, chicas. Empezamos con Concha.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes ganas?
Pues estoy expectante, estoy ilusionada. Habitualmente viajo bastante, pero nunca de Erasmus, por supuesto. Y entonces es la experiencia. En la universidad es constante si te apuntas o te enganchas a un montón de talleres y cosas que te ofrecen. Y bueno, esta es una de ellas y me hacía mucha ilusión.
Ascen,
sí.
¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo te imaginas este viaje, este Erasmus de domingo a domingo?
Pues me lo imagino maravilloso. Tengo que decir que desde que yo llegué hace 16 años a la universidad, mi objetivo era conseguir que se hiciera el Erasmus Senior. Lo pedí a las vicerrectoras, lo pedí en muchísimas ocasiones y decían, ya llegará. En un congreso al que asistimos no era Erasmus, pero sí que había intercambio entre universidades. Vine, lo propuse, ya sí, ya llegará, y nada llegaba. Y era como una asignatura pendiente. Y en cuanto lo lanzaron, bueno, lo primero que hice es darles las gracias y después emocionarme. Y aquí estoy emocionada.
O sea, estamos diciendo que eres una de las personas que ha propiciado, sí, a lo largo de estos,
sí,
años.
Sí, intenté siempre por todos los medios darle publicidad y que se hiciera. Cuando empezó a hacerse en Alicante, empecé a decir, pero venga, pero como nosotros no. Y bueno, pues claro, tenía que llevar sus pasos, sus tiempos, y yo era una alumna. Pero yo lo proponía.
Bueno, entonces hay que darle, sí, bueno, una parte de las gracias. Sí,
bueno, no.
Un aplauso, un aplauso.
No, no, oye, que tampoco, pero bueno.
Muy bien.
Lo conseguimos por todas y por todos.
Tú más.
Oye, Noel, a ver si digo bien tu nombre por fin.
Sí, Noel, sí.
Noel, perdón.
Sí, nada.
¿Cómo fue el momento en el que te enteras de que existe esto, de que existe el Erasmus para mayores de 55 años y sobre todo cómo te apuntas y cómo te enteras de la noticia?
Pues mira, para mí era una asignatura un poco pendiente porque viví el Erasmus, pero de grado con mi hija. Mi hija hizo estudios de lengua aplicada europea y era un programa de Erasmus, con el primer curso en Granada, el segundo en Aix-en-Provence, el tercero en Londres y el cuarto otra vez en Granada. Entonces viví este ambiente Erasmus como madre. Cuando estaba en Aix-en-Provence y en Londres íbamos con mi marido y éramos un poco los padres de los compañeros de mi hija. Y entonces cuando ya hubo lo de Erasmus Plus, pues dije, aquí está la mía, pero absolutamente me pasó como a Pepe, yo no tenía ninguna esperanza. Dije, bueno, pues me apunto, voy a refrescar inglés, voy a refrescar informática, pero sin absolutamente ninguna esperanza. Y claro, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando me llamó Esther Fuentes y decirme, oye, Noel, que estás seleccionada. Digo, no me lo puedo creer. En fin, un poco un orgullo, en fin, que no hay que bajar la autoestima. Pues dije, bueno, pues tampoco soy tan mala. Bueno, tengo conocimientos y entonces, pues por lo menos he visto que estoy, que valgo para algo.
Bueno,
y así que fenomenal.
Y además coincide con Celia, vosotras os vais a Francia y tú sabes,
¿sí?,
francés.
Es que soy francesa.
Eres francesa.
Sí, tengo doble nacionalidad, pero soy francesa.
Entonces un poco de guía, aunque yo creo que también las demás sabréis o tendréis un nivel, luego lo veremos, un nivel de francés, pero bueno, que puedes también incluso echar ahí un capote a las compañeras.
Por supuesto.
Claro, eso también es interesante.
Sí, 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 por supuesto.
Bueno, voy a ir con la gente de Portugal porque me interesa mucho hacer a partir de ahora como un punto de encuentro, una conversación, una charla entre la gente que, entre los grupos, tanto los que se han ido como los que vienen, como los que van, con los que se van a ir. Y empezamos con Pepe. ¿Tú qué le dirías a las chicas que se van a Francia? ¿Con qué filosofía les dirías que se toman, que deberían tomar el Erasmus?
Bueno, pues, ¿qué les diría? Voy a decir lo que pensaba yo cuando iba para allá. Pues digo, no sé lo que me voy a encontrar, pero desde luego este no es un viaje estándar el que estamos haciendo. Y amén de los avatares, para llegar allí, que fue largo, pues resulta que nos encontramos con un acogimiento allí extraordinario por parte de los portugueses, a nivel de academia senior, que llaman allí a lo que aquí tenemos aquí, allí es academia senior, que están independizados, llámalo así, funcionan independientemente de la Universidad de Beire, donde estuvimos. Entonces, ¿qué le diría a ellos? Pues nada, a ellas, en este caso, que nada, que vayan con la idea de decir, a ver, aquí me voy a encontrar con muy buena gente, seguro que en Francia ocurre, y nada, a disfrutarlo y a relacionarse, que es lo que hemos hecho nosotros bastante con los compañeros equivalentes de allí, que como he dicho, se llama, allí lo llaman senior, academia senior. uh-huh. en fin, tienen relación con la Universidad de Bere, pero funcionan ellos.
No tenía relación, lo recalcaron mucho.
Sí, exactamente.
Era algo bastante aparte, bastante privado, y además se automantenían ellos.
Sí.
Era voluntario. Sí, venía a ser como, salvando las distancias, como lo que es aquí el hogar del jubilado. Pero el hogar del jubilado aquí con allí no tiene nada que ver.
Eso es.
Porque había otro nivel allí, otro nivel más cercano a universidad. A gente que quiere saber, que quiere...
Académico.
Académico, más. También es verdad que allí tenían, por las tardes, tenían bailes folclóricos,
actividades,
tenían un montón de actividades, pero no tenían nada que ver, ¿eh? Que fue gracias, otra vez de nuevo, gracias a Esther, que tenemos el Erasmus en Portugal, porque no encontraba ella dónde colocarnos, y a través de la universidad.
Sí, sí, no, indudable. Justamente, ella apunta muy bien, y fue una de las cosas que comentamos. Fíjate que nosotros aquí tenemos la Universidad de Elche, que nos envía, no tenemos los profesores, tenemos las clases, todo organizado. En cambio, allí, ¿no? Allí ellos solos, ellos, la Academia Senior, se lo organizan, se lo preparan y hacen sus charlas, porque allí, por lo menos el día que estuvimos, los días que estuvimos, ya no es una clase ahí académica total de una materia, sino son charlas de algo, de cosas. Por ejemplo, nos hablaron de una señora, de una mujer portuguesa muy destacada, que fue la fundadora precisamente de los vinos de Oporto, una promotora total. Y luego hablaban de pueblo, nos hablaron de un pueblo importante de allí, en fin.
La primera clase sobre mapas era heavy, ¿eh?
Sí.
Era densita, ¿eh?
Sí.
Sobre los mapas de los descubrimientos.
Ah.
O sea, por eso quiero decir que el nivel no que fuese bajo, ¿no? En absoluto.
Y una cosita, solamente, por supuesto, nos hablaban todos ellos en portugués. Para ella, para Celia, era fácil, lo tenía, ¿no? Gloria también tiene antecedentes de Portugal y sabe. Yo quizás era el que sabía menos, pero os digo que me enteraba, seguía la conversación, me enteraba prácticamente de todo. Te faltaban palabras, pero seguía la línea. No sé, en Francia, vosotras, bueno, a ti no te cuento, Noel... Tú, Asten, no sabes mucho.
Petit.
Pues,
bueno, yo tengo el traductor ya.
Bueno, hay traductores.
Claro,
Noel,
claro.
Le hablas al móvil y el móvil ya reproduce.
Pero es competencia desleal.
Sí,
perdona, soy intérprete. Sí. Tengo la carrera, entonces tengo que defender. Y por desgracia, con la inteligencia artificial, los traductores e intérpretes van a perder trabajo.
Un poquito, sí. ¿Nos querías decir algo, Noel?
Sí, quería preguntar si os habéis encontrado, mientras estabais allí, con otros Erasmus de otros sitios.
Ah, mira, muy buena pregunta, porque realmente lo pensábamos. Yo desde aquí me la hice sola, luego se la hicimos a Esther. Claro que sí. Nada, allí estábamos nosotros tres.
Yo tengo una anécdota.
Y ella tiene una anécdota.
Le pusieron un chico joven muy guapo, para que me llevara hasta el comedor. Y cuando llegamos al comedor, solamente cuando me dijo hola... dijo una palabra, dijo dos, y salté yo y le dije, perdona, pero tú no eres portugués. Dice, no está nada mal para un chico de Valladolid.
Ah, muy grande.
No era de Valladolid, era de Zaragoza. Dice, no está mal para un chico de Zaragoza. Y le pregunté, digo, pero ¿qué tal tu portugués? Dice, fatal todavía. Yo digo, ¿y eso? Y sí, estaba de Erasmus. Uh-huh. Me comentó que había dejado el ejército, pero que se había metido para acabar carrera de informática.
Uh-huh. Bueno, sí. Concha, ya estás viendo a tus compañeros del Erasmus Portugal, que no dejan de hablar de su experiencia, de anécdotas.
Lo cual me ilusiona aún más.
Eso te iba a decir, por ahí van los tiros.
Yo creo que sí, que yo pienso que nos van a coger, que vamos a estar a gusto, que aunque el idioma no sea... efectivo entre nosotros al 100%, pero sí que vamos a compartir. Yo estoy dispuesta a compartir, a llevar mi experiencia en la universidad y a disfrutar con los compañeros que están allí.
Ya has dicho, has amenazado fuera de micros que vais, pero no sabéis si volvéis.
Exactamente. Depende de lo que echemos de menos a la familia.
Bueno, al hilo de lo que dices, yo no sé si me pasa otras veces también que salgo fuera, pero en este caso muchísimo más, ¿eh? Regresé con la idea de decir, es que me vuelvo, es que voy a volver a Covillá, tengo que decir el pueblo, ¿no? Bien pronunciado, Celia, corrígeme, pues lo digo porque ella conoce el idioma, bien, pues bueno, con las ganas de volver allí, pero ya, volvería ya. De hecho, en la sede de IBI a la que pertenezco de las AUNES, les he dicho, si el año que viene vais alguno de aquí, me voy con vosotros.
Si nos dejan, como dice la canción.
Bueno, ya.
¿Os gusta?
Pero puedes ir independiente.
Yo me voy paralelo.
Claro,
yo,
por muy eso bien. Te iba a decir, de independiente.
Claro, yo cojo, me voy, ya sé el hotel, ya sé todo, sé lo que tengo que hacer. Y me voy al lado de ellos.
Muy bien.
Y seguro que en la Academia Senior me iban a admitir una visita.
Quería preguntarle también a Celia, ahora que repito y digo que por fin bien tu nombre. ¿Cómo ha sido también a nivel burocrático con todo el papeleo, la gestión con la universidad pura y dura? También, por si nos oye alguna alumna o algún alumno de las AUNEX ya de cara al año que viene. Oye, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo lo has tomado tú? ¿Cómo lo has visto?
Bueno, estoy en AUNEX a 4 o 5 años. Estoy en España 32 años. Entonces, problema con papeleo ninguno.
No me refiero a la hora de hacer el papeleo para irte de Erasmus.
Tampoco. Todo sin ningún problema. Mi hija vive en Elche. Entonces, todo lo que necesito, mi hija me trae, me lleva, entonces, sin problema. Lo que quería comentar era que los dos primeros días en Portugal asistimos clases en la academia, ¿no? Y el primer día que hemos tenido a clase de mapas y está todo bien, todos muy amables, son gente parecida con los brasileños, muy alegres de dar besos, de dar abrazos. Y yo estaba en casa, de verdad. Y el segundo día, la clase con esa señora famosísima de Portugal, ¿no? Se llama Antonia Ferreira, que tenía una vinícola, tenía mucho dinero y inventó ese vino del Porto. E a classe toda aí, encantada com a história dessa mulher, né? Minha biografia boníssima. E, claro, e na academia tinha 5 ou 15 minutos de um café. Então, tinha aí um balcãozinho, uma senhora muito simpática, e te oferecia um cafelito, não? Porque aí se toma café, não se toma cortado, hein? Café. E, claro, eu depois de sair da classe, com tanto vinho na cabeça, quando chego, queres um café? Digo, não, senhora, eu quero tomar um vinho do Porto. Mas tão séria, e a mulher que hace? Abre a porta do armário, põe uma botella de vinho do Porto e me serve um vinho. Então, foi um momento de muita alegria. Bueno. Tenho fotos para confirmar uma coisa que não é dito, quero que sepa, sou a fotógrafa do grupo, verdade que sim, Pepe?
E é muito boa.
Totalmente, lo confirmo.
Tenemos también en Francia intérprete, no sé si hay algún rol ya repartido en el grupo, fotógrafa.
Todos, todas a una.
A una, todos a todos.
A por Noel que nos ayude.
Nos vamos a apuntar a todo, todo lo que se nos presente y lo que podamos investigar que podamos hacer.
Pero llevando a Noel, que es
bueno,
la que tiene que echarnos una mano.
Que a lo mejor si veo que hay mucho, me escapo.
No, por favor.
Nosotras detrás.
Aston, todas a una. No sé si ya les has echado un ojo o tenéis más que estudiado el programa de lo que se os viene en Francia.
Bueno,
contadme, cuéntame un poco.
Yo te voy a contar una pequeña anécdota.
Venga.
Yo pensé que como nos habían preparado de inglés y nos habían hablado tanto del inglés y que normalmente los Erasmus utilizan el inglés como lenguaje vehicular para encontrarse con los demás, pues yo me puse a estudiar inglés. Y de repente dije, ostras, las clases van a ser en francés y yo no me acuerdo de mi francés. Me compré un librito de aquellos de las frases, intenté estudiar, pero a estas alturas me cuesta un montón. Y pienso que eso es algo que quizás desde la preparación de los Erasmus también se tendría que contemplar. Para la gente que tiene que ir a un país y que no tiene el lenguaje de ese país, pues unas pinceladas, algo. Porque si no, yo ahora mismo me agobia. Me desagobia que tenemos a Noel y que confiamos en ella. Confiamos en el traductor que está diciendo. Pero aparte de eso, tengo mucha gana de ir, mucha gana de encontrarme con otras personas. A lo mejor no tenemos a nadie más de toda Europa, pero mi ilusión era que me iba a encontrar con gente que, como nosotros, había venido de otros países. Habláramos como fuera, en inglés, en francés o como los monos, no importa. Pero que contactáramos unos con otros y a lo mejor eso no se da. Pero el hecho de salir a encontrarme en otra universidad con otras personas que tienen la ilusión de ir a la universidad, ahora ya mayores, para mí era un plus y era lo que más me motivaba. Porque viajar, como dice Concha, viajamos mucho, por lo que sea, hemos tenido la opción de viajar muchísimo, pero esto de con este entorno nos apetece un montón. Y esa es mi ilusión, socializarme con gente de allí, como sea.
También que, aunque no sea el mismo idioma, nos vamos a entender.
Sí.
Porque hablamos valenciano. Mm-hmm. Y es algo similar. Pues no exactamente igual. No exactamente igual, pero bueno.
Pero no.
Sí, ya verás cómo sí. Y luego, la parte que pongamos las personas para querer entendernos. Eso es lo principal. Sí. Y yo pienso, pero con seguridad, que nos van a coger perfectamente y que van a intentar que los entendamos y comprendernos y nosotros exactamente lo mismo. Uh-huh. Porque a nuestra edad, con nuestra experiencia, lo que queremos es crear lazos de unión. Y la cultura es uno de ellos y es muy importante.
Totalmente.
Socializarnos, sí.
Y como estamos hablando de un programa pionero, la primera vez que se ha hecho ya en Portugal y ahora la segunda que se va en Francia, hablemos un poco de lo desconocido, de cosas que se pueden mejorar, de cosas que a lo mejor la gente de Portugal, empezaré por Gloria rápidamente, alguna pincelada, algún detalle que decir, pues esto a lo mejor, si lo llegas a ver la segunda o cosa que se pueda mejorar de cara a la segunda o de cara al año que viene, no sé si tenéis alguna cosa en mente, alguna sugerencia para las chicas de Francia o también para los organizadores.
La única pega que encontré fue el transporte. A lo mejor porque hemos pagado de novatos y hemos estrenado.
Sí.
Y porque, por ejemplo, desde el aeropuerto de Oporto hasta Covilhã, pues habían 4 horas de taxi, ¿no?
264 kilómetros.
Pero no os perdáis que el sábado, cuando salimos, tuvimos que coger un autobús a las 7 de la mañana para llegar al aeropuerto de Oporto a las 12 y media.
Sí, sí.
Y no tienes... está un poco lejos todo. O sea, te agobia las horas que pierdes ahí. Y eso sí, deberían de mirar un poco más o facilitar transporte. Por ejemplo, ellas van a tener un problema parecido.
Yo creo que no.
No sé,
Ali, cómo es. No, porque ya tenemos visto los trenes, todo lo que
vamos
a hacer.
No, pero aún así... la verdad que no, que pasáis la noche en Toulouse.
Nosotros pasamos la noche en Toulouse, luego tenemos un hotel muy cercano a la estación del tren que lo cogeremos, que son 2 horas y media. Llegaremos por la mañana y luego a la vuelta lo mismo. Volvemos el sábado al mediodía... volvemos a Toulouse, allí pasaremos la noche y tenemos todo el domingo para conocer Toulouse. O sea que está muy bien organizado.
El problema que hay no es el problema de la UMH, el problema que hay es de los transportes.
Sí.
Que hay problemas de comunicación y entonces ese es el problema. De la UMH.
Está claro. Sí. Es del transporte local, de cómo están los transportes y además esa universidad particularmente está relativamente lejos.
¿Pepe? Al hilo de lo que está hablando Noel y Concha, efectivamente vosotras habéis cogido más días, un poquito de más tiempo para esos viajes, porque os vais el día antes y entonces de esa manera vais
a estar... Es por los horarios del vuelo.
Sí, nosotros íbamos más comprimidos.
No, nosotros teníamos un vuelo el domingo, lo que pasa que la agenda de Esther no lo permitía.
Es que hemos sido los pioneros, teníamos que sufrir todas esas caídas y yo ahora si tengo que volver voy a ir de otra manera.
Claro. Yo quería comentar y hablar sobre Nieves Herades, que es la persona de la universidad que nos va a acompañar. Que lo está organizando todo. Tenemos un grupo de chat, nos comenta, comentamos, buscamos. Noel se está encargando de los trenes, puesto que tiene la tarjeta. Yo he estado mirando hoteles, consultando con Nieves, o sea que
sí,
que ha sido trabajado. Ha sido trabajado. Posiblemente tienen razón. Los primeros siempre ocurren este tipo de cosas, pero para eso estamos, para aprender y ir mejorando.
Claro, muy bien.
Ya para terminar, vamos a empezar con el grupo de Erasmus Portugal. Vamos a empezar con Gloria. En poquitas palabras, un mensaje que le quieras transmitir a las chicas que se marchan, como un buen viaje, un mensaje.
Pues que la cosa radica en socializar, aunque algunas de ellas no controlen el francés, hay 100.000 formas de socializar con las personas y conocer y saber y querer saber y tener y preguntar. Bueno, yo es que soy la gran preguntona, pero en fin.
No lo jures. Pepe, unas palabras para las chicas.
Casi al hilo de lo que está hablando ella, estaba pensando, digo, pues desearles a vosotras tres, Asten, Concha y Noel, que tengáis la suerte allí de encontrar a la gente como nosotros la hemos encontrado. Y Celia y Gloria pueden dar fe de ellas. Muy bien, nos han ayudado. Bueno, hasta tuvimos una compañera que nos llevaba en su coche, nos llevaba aquí y allá. Tuvimos un apoyo logístico muy bueno. Dentro de las dificultades del viaje que hemos hablado antes o de las contrariedades, ahí muy bien, muy bien. Muy eso bien. Les deseo.
Seguro, aparte,
seguro que se cumple, ¿eh? Seguro.
Y muy buen viaje, claro,
muchas
por supuesto.
Gracias. Muchas gracias.
Muy bien, y Celia, para rematar, ay, sí, ¿algún consejo, algún mensaje que
sí,
le quieras
dar? Que una sonrisa vale más do que cualquier idioma, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Una sonrisa, sí, un abrazo, va. Sí, sí. No hace falta conocer tantos idiomas para estar juntos, no. Yo me acuerdo que entraba en alguna tienda, ¿no? Como tengo ese acento, venía a hablar conmigo en inglés. Y yo dije, falo portugués. Claro. Ah, sí, nos divertíamos inclusive con eso.
Que además me llevé una sorpresa con el idioma inglés en Portugal, más que con el español. La mayoría controla el inglés. Ahora, el español, pues, hablan portiñol, lo llamaban.
Portiñol.
Portuñol.
O portuñol.
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 Y Asten, ahora ya para rematar, uh-huh, nos pasamos a Francia, a lo que está por venir.
¿Sí?
Os veis en breves, en unos días. ¿Algún mensaje que le quieras dar a tus compañeras, a los consejos, también
pues,
un poco con el
que
tema del idioma?
Nos acordaremos de lo que nos han contado e intentaremos vivir la experiencia a tope, que es lo que queremos, y socializar con la gente. Yo hay un aspecto que me encantaría que existiera, no sé si se dará, la intergeneracionalidad. Me encantaría también contactar con gente joven que estuviera en la universidad. Pero si no puede ser, tampoco pasa nada, porque con los nuestros, con nuestra edad y con la edad pareja de los de allí, vamos a pasarlo muy bien. Entonces, esperamos eso.
Hemos tenido esa experiencia, sí, ¿verdad? Porque un día hemos comido en el comedor de la Facultad de Ciencia.
Sí, sí.
Y también, Pepe,
sí,
y los seminarios que hemos asistido. Ajá. Sí, los abuelos eran tres o cuatro allí.
En el
los
seminario,
demás,
cuando los abrazábamos.
Una juventud chulísima, chulísima. Sí, sí, y todos sí, hablando con nosotros, todos.
Muy bien.
Estupendo. Sí, sí, muy sí, bien.
Vamos a terminar con Concha y con Noel. Concha, por favor, unas palabras de agradecimiento a lo mejor a los chicos que se han prestado, sí, también a daros unos consejos.
Les agradezco, son compañeros. Uh-huh. De muchos años, tanto Gloria como Pepe, a ella la he conocido hoy, pero la considero igual. Y la verdad es que nos vamos con mucha ilusión. También pienso que en nuestra edad, cuando la gente tiene la iniciativa de estudiar, de seguir aprendiendo por aprender, de participar, de cooperar, te tiene que recibir con los brazos abiertos, porque es lo que estamos deseando todos. Y nosotros, cuando los recibamos aquí, bueno, de par en par.
Muy bien. Y y para terminar, con Noel, la intérprete, la autóctona de Francia, vamos a cerrar ya el espacio. Muy bien viaje a las tres viajeras. Gracias. Y sobre todo, pues unas palabras también para los chicos.
Sí, bueno, muchas gracias por vuestros consejos. Y yo estoy pensando en lo de socializar. Yo me imagino que también, aunque no sean los estudiantes de grado, que son un poco más jóvenes que nosotras.
Poco.
Hombre, poco, por supuesto, de espíritu. Yo creo que también va a ser una experiencia para ellos, porque es una novedad. Y entonces yo pienso que como ya vamos con el espíritu de socializar, de ponernos, de conocer, yo creo que también va a ser una experiencia tanto para ellos como para nosotras.
Muy bien, ¿y para cerrar, Concha?
No, era apuntar que aquí en la universidad nosotros llevamos ya varios años haciéndolo, vamos a clase de psicología de cuarto año y les explicamos por qué estamos en la universidad. Y se quedan asombrados los estudiantes de aquí. O sea que lo que dice Noel tiene toda razón.
Totalmente. Nada, agradeceros.
Un momento, que Pepe cuente que él empezó su Erasmus en el avión.
Venga, Pepe, cuéntala y cuéntala. Con eso cerramos, venga.
Tú empezaste tu Erasmus en el avión.
Cierto, cierto, y de buena memoria que tiene de Gloria. Bueno, estamos repartidos de la siguiente manera, para ser breve. Yo estaba sentado al lado de Celia y Gloria al lado de Esther, en la parte 3 y 3. Entonces tenía a mi derecha el asiento libre de la ventanilla del avión. Entra la gente y viene una chica que le pide a ella permiso, una chiquita joven, 22 años, del pueblo de vecino Alcobillá. Entonces, sí, muy bien, gracias. Y se me sienta allí. Bueno, pues la chica empezó a hablar antes de sentarse, empezó a hablar con nosotros dos, que dicho sea de paso, ella estaba en la cuenta de que éramos
pareja
de dos. Bien, pareja en el sentido estricto. Entonces empezó a hablar y no cesamos de hablar con ella. El vuelo se nos hizo cortísimo, todo el tiempo hablando con ella.
Estaba de Erasmus en España.
De España, bueno, del aeropuerto de Alicante, allí a Oporto. Y, bueno, pero algo bárbaro.
Y alucinando que nosotros fuésemos
de Erasmus.
Sí. Cuando le decimos, pues nosotros vamos con ellas dos, así le explicamos rápidamente, bueno, algo bárbaro. La chica estupenda, un acogimiento. Ya empezamos ahí, el acogimiento. Es que es afuera,
yo creo que esa es la mentalidad.
Algo bárbaro.
Mentalidad abierta, desde luego, la que han llevado, la que yo creo que estoy seguro que llevaréis vosotras.
Sí, por eso la que recibiremos cuando lleguemos a la...
Y quería agradeceros también a vosotros y a vosotras el haber estado aquí, a Gloria, a Pepe, a Celia, a Ascen, a Noel y a Concha por el ratito. Buen viaje, bien recibidos también la gente de Portugal. Que ojalá a la vuelta también podamos charlar sobre la experiencia. Y nada, seguimos con el programa de Global Radio UMH y también agradecemos a la Universidad Miguel Hernández y a toda la gente que se encarga de las AUNES, a la oficina, por todo el... Bien apuntado, Ascen, por todo la facilitación de que esto se haga posible. Nada, seguimos.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Global UMH Radio, برنامج قسم العلاقات الدولية والتعاون على إذاعة UMH.
Con estas nuevas sintonías llegamos a este final del programa de noviembre, Pedro. Llega la hora de despedirnos.
Creo que, repito, me da que en diciembre me tienes aquí, ya veremos. Muchas cosas por pasar de aquí al próximo.
En diciembre repetimos, en enero ya veremos. Esto es una muy buena señal, Pedro, de que estés aquí. Ya simplemente recordarles de que pueden seguirnos en redes sociales, en @globalumh, tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook, Relaciones Internacionales UMH, y que tenéis que visitar nuestra página web internacional.umh.es, donde vamos a informar de todas las convocatorias, novedades y todas las acciones de movilidad y de cooperación de nuestra universidad. Reciban un saludo de Pablo Aliaga, muchas gracias por escucharnos y volvemos en diciembre.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.